Miguel Garrido, que es presidente de la CEIM, de la Patronal de los Empresarios de Madrid, y vicepresidente de COE. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ayer se presentó el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. Estuvo usted presente en ese acto. Dígame, ¿qué novedades incluye y si algunas de las nuevas medidas implementadas por el COVID, debido al COVID, ya se van a quedar como permanentes las empresas, por ejemplo, de Madrid?
Sí, bueno, este plan director al final es el sexto que se firma desde el año 2002 con continuidad con todos los gobiernos que ha habido en la Comunidad de Madrid y siempre con la presencia de los agentes sociales, de los sindicatos y nosotros, y cada año pues efectivamente va evolucionando. La idea es intentar evitar el mayor número de accidentes laborales y de enfermedades profesionales mediante la prevención, porque es imposible evitar todos los accidentes, porque los errores humanos pues van a existir siempre, pero en la medida que entre todos podamos concienciar a las empresas y a los trabajadores para que tomen las medidas para evitar este tipo de accidentes, pues vamos a generar un beneficio para todos, desde luego sobre todo para las víctimas, que aunque estamos en la comunidad con menor siniestralidad de España, sigue habiendo accidentes y sigue habiendo muertes en accidentes de trabajo, y por lo tanto tenemos una tarea por alcanzar. Y luego, pues evidentemente este año, pues con lo especial que ha sido por el coronavirus, que aunque no es una enfermedad profesional, más allá de aquellas actividades propias, ¿no?, de los sanitarios, etcétera, pero desde luego desde las empresas sí que se ha tomado conciencia y se han implementado protocolos que a través de este convenio se han ayudado a poner en marcha, a difundir, a que la gente los conozca, y yo creo que muchos de ellos sí que van a permanecer en el tiempo, porque yo creo que en cualquier caso, con independencia de lo que este virus dure o no, que está por ver, lo que sí es claro es que determinadas costumbres que hemos tomado de higiene, de protección, etcétera, pues son beneficiosas no solo para el virus, sino para la vida laboral. Por lo tanto, yo estoy seguro que lo que hemos aprendido este año nos va a servir para el futuro, para mejorar el ambiente y la salud en las empresas.
¿Y el teletrabajo se queda o eso hasta después de las vacunas?
Bueno, el teletrabajo, una parte del teletrabajo yo creo que sí que se va a quedar. Yo lo que pasa es que, como saben, somos partidarios de que esto transcurra de una manera normal, ¿no?, como consecuencia de los acuerdos dentro de las empresas, entre los trabajadores y la dirección de las empresas, porque yo creo que es algo que en general es beneficioso para la sociedad, como siempre, con moderación y de manera voluntaria, pero yo creo que es una buena práctica en el cual, como digo, con cierta prudencia y siendo proporcional a las cargas de trabajo, yo creo que el que una parte del trabajo se pueda realizar desde el domicilio, una parte, es algo que es bueno. Es bueno para el trabajador porque dispone de más tiempo, pierde menos tiempo, puede ser bueno para la empresa porque genera un mejor clima laboral, la gente puede estar más a gusto, y es bueno para el conjunto de la sociedad porque estamos reduciendo la movilidad, que es algo que afecta pues negativamente para el bienestar del conjunto de los ciudadanos.
Dígame, hablando de acuerdos, ¿por qué se oponen ustedes a otra subida del salario mínimo, como piden sindicatos y el sector Podemos del gobierno?
Bueno, porque nosotros creemos que es algo absolutamente inoportuno. Yo creo que la situación, desde luego, está para pocas subidas y para mucha más responsabilidad. Es que el salario mínimo interprofesional es cierto que lo fija el gobierno, ¿no?, tras escuchar a los agentes sociales. Pero el propio Estatuto de los Trabajadores ya dice que para fijarlo se tendrá en cuenta la coyuntura económica, el IPC, el empleo y la productividad. Y yo creo que es que cualquiera, por cualquiera de los lados que se coja, es absolutamente impresentable que con la que está cayendo ahora mismo, con la situación por la que están padeciendo miles de empresas y muchísimos trabajadores, y sobre todo jóvenes que no pueden alcanzar su primer empleo, que se plantee una subida, por pequeña que sea, yo creo que está fuera de lugar, y yo creo que espero que así lo considere el gobierno.
¿Y dentro de 6 meses, si es posible? Porque lo que ha habido es un aplazamiento, ¿no?
Sí, bueno, es que claro, a mí me parece que ir cambiando las reglas de juego cada año, según convenga o no convenga, yo creo que eso es hacernos trampa, ¿no? Cuando se subió un 34%, aunque el año no acabó siendo bueno y tuvo efectos negativos, yo creo que claramente en las posibilidades del el acceso al empleo, sobre todo los más jóvenes, no se rectificó a los 6 meses basando esa subida, ¿no? Pero lo que no puede ser es que cuando se salen con la suya se consolide y cuando no se revise. Yo creo que hay que ser un poco más serio y tiempo habrá, y yo creo que además, sobre todo, en el pasado, en los dos últimos años, las subidas han sido importantísimas y se tienen que asimilar, porque nosotros ya dijimos que los actos tienen consecuencias. Y la consecuencia de una subida del salario mínimo interprofesional es que lastra la competitividad de las empresas, sobre todo cuando esa subida es de una entidad como la que fue en los últimos años, ¿no? Y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer es prudente. Ahora mismo lo que hay que hacer es consolidar empresas, que no se sigan perdiendo empresas, fortalecerlas, y ya habrá tiempo, cuando vuelva a crecer la economía, de plantearnos unas subidas que en cualquier caso es algo positivo, es decir, que vayan incrementándose los salarios. Bueno, pero siempre que vaya acompañado de una mejora de la productividad. ¿Cuándo? Y ahora eso no es el caso.
Me dice usted, cuando vuelva a crecer la economía, le pregunto, ¿qué previsión tiene de esos 6 primeros meses del año? Por ejemplo, hay 800.000 personas en ERTE en toda España. Ahora mismo, tal y como está acabando el año, ¿qué previsión tiene para los 6 primeros meses? Porque da la impresión de que vamos a seguir con la economía en estado de congelación otros 6 meses, ¿no?
Sí, yo creo que a corto plazo todavía no podemos ser optimistas. Yo creo que el año pues va a acabar mal, va a acabar con una situación realmente dramática para mucha gente, para muchas empresas y para muchos autónomos. Y es verdad que tenemos un horizonte de medio plazo en el que la vacuna pueda empezar a dar sus frutos y pueda favorecer que se retome la actividad, y en ese momento sí creemos que se volverá otra vez a empezar a crecer, a incrementarse la actividad. Pero yo creo que ahora estamos todavía en un periodo de muy dramático, muy de emergencia empresarial, y creo que ahora mismo la prioridad debería ser apuntalar las empresas, que no se siga perdiendo tejido productivo, y tomar medidas para eso, para apuntalar la solvencia de las empresas y aguantar por lo menos estos primeros 6 meses, porque yo sí que creo que el segundo semestre pues ya será un semestre en que podamos por fin haber buenas noticias.
Hablando de apuntar a las empresas, ¿qué le parece el plan de rescate? Está en el Boletín Oficial del Estado de esta mañana. De la hostelería, cifrado en 4.200 millones con medidas fiscales para los propietarios que bajen el alquiler. No hay ayudas directas. No sé cómo el sector de la hostelería recibe este plan de rescate ahora por parte del Gobierno. Como le digo, se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado el decreto aprobado por el Gobierno ayer.
Lo que ayer nos trasladaron los sectores afectados por este plan, ¿no? La hostelería, no solo la hostelería, el comercio y parte del turismo,
sí.
Es que les pareció absolutamente insuficiente para las necesidades que tienen. Hay que tener en cuenta que llevamos ya 9 meses de caída brutal de la actividad, en algunos casos prácticamente la desaparición de la actividad, el caso del ocio nocturno, la parte del turismo, etcétera, caídas prácticamente totales, ¿no? Y falta absoluta de actividad, y en otros como la hostelería, el comercio, disminuciones enormes en cuanto a la cifra de negocio. El que después de tanto tiempo y de llevar esperando tanto tiempo un plan de apoyo, pues yo creo que ha causado pues cierto desánimo, porque la expectativa desde luego era mayor, y si tenemos en cuenta lo que hemos visto en otros países europeos, donde se han concedido ayudas directas a las empresas para compensar los cierres decretados por los gobiernos, pues realmente nos encontramos en una situación de desánimo, puesto que a todas luces es insuficiente para la herida que se tiene ahora mismo, ¿no? Y ya digo que a falta del estudio detallado, lo que nos transmiten las organizaciones de estos sectores es bastante pesimismo y sobre todo que en absoluto se han cumplido con las expectativas que ellos tenían.
En Madrid se ha mantenido la actividad económica un poco más, o bastante más, depende de los sectores, que en otras comunidades autónomas, pero en el caso de la hostelería, el comercio y el turismo, Madrid es una isla con respecto al resto de España. ¿Cómo está terminando el año esos sectores que consideran, como decía usted, insuficientes el plan este de rescate del Gobierno?
Sí, yo creo que en el caso de la hostelería, Madrid ha tenido algo mejor comportamiento que que en otras comunidades autónomas, debido a la decisión valiente que se tomó por parte de la Comunidad de Madrid de permitir cierta actividad al considerar que no era el lugar donde se producían los focos de los contagios, ¿no? Y yo creo que esta medida que se tomó en un momento además muy complicado, ¿no? Cuando prácticamente las administraciones de todas las comunidades autónomas actuaban con brocha gorda, ¿no? Es decir, suben los contagios, cerramos la actividad completamente y criminalizamos además un sector como el caso de la hostelería. Yo creo que en Madrid lo que se hizo, yo creo que fue desde luego un acierto, porque ya digo que lo que se examinó es dónde podían estar los problemas de salud e intentar atajarlos sin afectar al resto de la actividad, y por lo tanto eso ha permitido que, bueno, que haya una mayor actividad. Pero como dicen los hosteleros, y con razón, incluso cuando tienen la posibilidad de utilizar las terrazas, pues bueno, los días que el tiempo lo permite y los días que claro, que no llueve, etcétera, y aquellos establecimientos que tienen la posibilidad de tener terrazas, que no son todos, aunque es cierto que la normativa, por ejemplo, municipal ha permitido a otros sitios. Luego, en el interior, pues están los aforos limitados, las barras están prohibidas, es decir, que aún el mejor, digamos, la mejor ocupación de un establecimiento en estas circunstancias a lo mejor no llega a un 60% de la facturación que hubieran tenido las mismas fechas el año anterior, ¿no? Todas las celebraciones alrededor de la Navidad, pues también se han visto afectadas, y por lo tanto es verdad que en Madrid se ha comportado mejor, y yo creo que es justo decirlo, y además yo creo que muchos establecimientos han podido salvarse y han dejado de cerrar, porque estaban en una situación de duda por aplicar esa norma de esa manera, a nuestro juicio, como digo, inteligente y responsable, pero ni mucho menos está en una situación todavía de normalidad.
Hay un dato que ha facilitado el Ministerio de Industria que dice que Madrid ha acaparado el 80% de la inversión extranjera en España. Por ejemplo, Madrid 12.000 millones, Cataluña 460. Yo no sé si hay subida de impuestos en Madrid, como ha pactado Esquerra con el gobierno, el tipo mínimo de impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, ¿puede afectar a esto? ¿O esos impuestos en realidad no dañarían a la imagen de impuestos bajos de Madrid, por decirlo de alguna manera?
Sin duda que eso tiene una trascendencia. Es decir, el mercado de la inversión es absolutamente global, ¿no? Y es enormemente sensible a las situaciones. El dinero, como es lógico, pues antes de tomar una decisión mide mucho y es cauteloso, y además es que así debe serlo, ¿no? Y yo creo que el alterar las normas pues tendría una consecuencia, y esa consecuencia sería que Madrid sería menos atractivo y, por consiguiente, España sería menos atractivo, porque hay que recordar que estamos hablando de inversión extranjera. Es decir, esa inversión, que dejara de venir a Madrid porque cambiaran las condiciones de la fiscalidad, pues evidentemente no se iría a otra comunidad donde también tendrían las mismas, sería otro país. Entonces, yo creo que, desde luego, el ir contra un modelo fiscal que se ha demostrado que es enormemente exitoso, que por supuesto cumple con la legalidad, que en absoluto altera la competencia leal, puesto que todas las comunidades tienen las mismas herramientas, y cada gobierno puede tomar la decisión no solo de cómo gastar el dinero, sino también cómo ingresarlo, ¿no? Y yo creo que eso se ha demostrado que la eficiencia fiscal es una herramienta por la cual los gobiernos, pues, pueden demostrar su capacidad y poder demostrar, oye, si prefieren gastar dinero en unas cosas o en otras. Por lo tanto, yo creo que suprimir esa corresponsabilidad fiscal, esa gestión de la autonomía fiscal que tan buen uso ha hecho la Comunidad de Madrid en estos últimos años, sería un tremendo error y causaría un enorme daño a la economía, al bienestar y al bolsillo, no solo de los madrileños, sino de todos los españoles.
Dígame, y termino. No sé qué información tiene usted, tienen ahí en la patronal COE y en la CEIM, sobre las empresas cuyos transportes están bloqueados en Inglaterra, que no pueden regresar al continente. No sé si hay algún dato, alguna empresa de Madrid. No sé qué información tiene, Miguel.
No, ayer hablé con el responsable de la asociación del sector y tenemos una enorme preocupación porque la situación está siendo realmente complicada y hay cientos de camiones españoles que están todavía retenidos y está empezando ahora en estos días a salir con esa dificultad que tiene. Yo creo que esto es una muestra de la preocupación, de la sensibilidad de un sector que desde luego ha tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia y que es el más sensible a todo este tipo de situaciones, ¿no? Normativas, situaciones, y por lo tanto nosotros lo que pedimos es que se actúe con diligencia para permitir a esas personas cuanto antes y sus productos volver a circular, porque si no se genera un daño grande, ¿no? A estas personas, ¿no? Que hay que pensar que es gente que está fuera de sus casas, retenida en un sitio, en una carretera, con dificultades de incluso alimentación, y luego por la necesidad que tenemos de acceder a los productos que vienen de esos transportes.
Miguel Garrido, presidente de CEIN y vicepresidente de la COE. Gracias por estar en Onda Madrid. Les mando un fuerte abrazo y le deseo feliz Navidad en todo lo que cabe, Miguel.
Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos los oyentes. Muy feliz Navidad.
Un abrazo, adiós.